Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Gracias por acompañarnos. Es un gusto recibirlos y empezamos con las noticias. Compartimos los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Caída en Chile.
Gabriel Boric cumple 2 meses de mandato con una baja sostenida en su popularidad.
Ucrania.
Moscú reaccionó a la posible adhesión de Jersón a Rusia.
Crimen.
Colombia ofrece $490,000 por datos de los homicidas del fiscal paraguayo asesinado.
Pekín advierte.
China acusó a Australia de provocar una carrera armamentista en el Pacífico Sur.
Indignación.
Qatar pidió detener el terrorismo auspiciado por Israel luego de la muerte de una periodista palestina.
Dolor en Cuba.
Los equipos de rescate trabajan sobre los escombros del Hotel Saratoga. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Caída.
Al cumplir 2 meses como presidente de Chile, Gabriel Boric pierde popularidad.
Según la consultora Cadem, el mandatario reunía 50% de aprobación en marzo y 20% de rechazo, mientras que en mayo alcanzó 38% y 53% respectivamente.
La inseguridad, el aumento de la violencia, las secuelas del estallido social y problemas en la economía complejizan el contexto nacional actual.
En abril, Chile alcanzó el mayor valor inflacionario anual en los últimos 30 años, 10,5%, y se prevé que siga en aumento.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con el analista político chileno Guillermo Holtzman.
Varias encuestas semanalmente van dando cuenta de una mayor desaprobación, que ya está alrededor del 53-54%, quizá un poco más, pero que van mostrando primero que la ciudadanía tenía expectativas, que el gobierno de Gabriel Boric al inicio no ha logrado instalar ni logrado darle credibilidad a lo que es su relato. Lo segundo, tener presente de que Gabriel Boric asume dentro del régimen presidencialista acá en Chile, pero sin embargo su gestión tiende a ser más colectiva, cosa que genera, si no incomprensión, al menos desinformación y una falta de alineamiento dentro de lo que es la conducción del gobierno y del Estado. Un tercer elemento que es importante es que las proyecciones económicas que tenía el gobierno de Gabriel Boric, en definitiva, se han visto afectadas no solamente por las dificultades de poder acceder a inversión extranjera o mantener el control macroeconómico, ya sea de inflación, digamos, del tipo de cambio o al interior de Chile.
A esto se suma la incertidumbre por el conflicto entre Rusia y Ucrania y el impacto económico que generan las sanciones internacionales contra Moscú.
Para el entrevistado, en materia de seguridad, es evidente que la ciudadanía quiere respuestas y aún no hay políticas implementadas en este sentido.
Holtzman se refirió a errores cometidos por la ministra del Interior, Iskia Siches, quien reúne la mayor desaprobación dentro del gabinete, 63%.
Los niveles de violencia delincuencial, tanto en, digamos, a nivel de las principales capitales regionales o principales ciudades de Chile, ha ido aumentando y también lo propio pasado en la macrozona sur, colocando entonces el tema de la inseguridad como un elemento prioritario, donde el gobierno ha sido bastante lento en reaccionar y no todas las intervenciones para poder aplacar todo eso han sido bien recibidas por la ciudadanía. Ella ha cometido errores no forzados, debiendo disculparse, debiendo dar excusas públicas, tanto al Congreso, digamos, donde hace una denuncia que fue finalmente infundada y que así fue reconocida por el propio gobierno, decisiones que no habían sido consultadas previamente y que hasta el día de hoy colocan en duda respecto al liderazgo de la ministra. Ella es la jefe de gabinete, además el ministro de Interior y Seguridad Pública. Y eso, digamos, la deja ella en una situación, yo diría, como que trata de remontar actualmente mediante una agenda mucho más acotada.
Hay gran cantidad de asesinatos y violencia. El propio gobierno ha reconocido la presencia del crimen organizado muy instalado en el país, manifestó el analista.
A su criterio, pese al esfuerzo del Ejecutivo, persisten debilidades para generar diálogo con diferentes sectores políticos.
A comienzos de mayo, varios proyectos de ley fueron avalados por algunas de las cámaras del Congreso.
Entre estos se encuentran el alza del salario mínimo y la ratificación del acuerdo medioambiental de Escazú.
Los temas del salario mínimo y el impacto que eso tiene hoy día todavía son proyectos de ley y no han avanzado con la celeridad que el gobierno ha querido. Y es ahí donde el gobierno, a dos meses de haber estado instalado, todavía muestra ciertas debilidades para poder generar una capacidad de negociación en el Congreso. Ahí esa capacidad de negociación es muy importante porque el gobierno no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, ningún partido ni coalición tiene mayoría y eso implica una estrategia de negociación desde varios frentes y en forma simultánea, que yo creo que es el gran desafío que tiene el día el gobierno para sacar adelante su proyecto de ley y su agenda legislativa. Y en ese sentido, en estos dos meses, el gobierno ha presentado muy pocos proyectos, varios proyectos, todavía falta un largo debate para que se puedan aprobar, y en el caso específico de aumento de salario mínimo, con una primera fase en el día de hoy, y posteriormente una nueva alza de salario mínimo en el mes de agosto, son temas que eventualmente podrían no resultar aprobados completamente en el Congreso.
Escuchábamos al analista político chileno Guillermo Holzman.
Autodeterminación.
Moscú reaccionó a la posible adhesión de la región de Jersón a Rusia.
La capital de la provincia al sur de Ucrania se encuentra bajo control de militares rusos.
Sus autoridades anunciaron que pedirán al presidente Vladimir Putin la incorporación del territorio al país euroasiático.
El jefe de la administración de la provincia, Vladimir Saldo, subrayó que Jersón ya es parte inalienable de una gran familia, la Federación de Rusia.
Sus habitantes deben determinar su propio futuro, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Por otro lado, la estatal ucraniana GTS, que opera los gasoductos del país, advirtió que interrumpirá el tránsito del gas ruso a Europa por uno de los dos ductos de transporte.
La empresa Naftogaz Ucrania descartó su responsabilidad en el transporte del recurso por los territorios no controlados por Kiev debido a causas de fuerza mayor.
Moscú controla la estación de Novoskov, que transporta casi un tercio del tránsito del gas de Rusia a Europa, hasta 32,6 millones de metros cúbicos al día.
La compañía rusa Gazprom, a su vez, informó que no ve ningún obstáculo para continuar con el procedimiento a través de su país vecino del oeste.
En tanto, Moscú afirmó que no planea implementar la ley marcial en el territorio o en algunas regiones por su operación militar.
Esta información desmiente una reciente versión de inteligencia de Estados Unidos.
Ataque.
Colombia recompensa con $490,000 a quien aporte datos sobre uno de los presuntos homicidas del fiscal paraguayo contra el crimen organizado, Marcelo Pecci.
Pecci fue asesinado a balazos este martes 10 en una playa de la península de Barú, en Cartagena, mientras compartía con su esposa la luna de miel.
El funcionario integró y encabezó investigaciones contra el narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Uno de sus casos más destacados fue el llamado a ultranza, que dejó pérdidas de $250 millones para una red que exportaba cocaína colombiana desde Paraguay a Europa.
El doctor en criminología paraguayo, Juan Martens, declaró a En Órbita que el asesinato evidencia el importante lugar de Paraguay en el crimen organizado.
Paraguay se constituyó en un enclave central en todo el negocio del narcotráfico regional y mundial. Nos habla de eso. Los perjuicios que se ocasionan desde Paraguay el crimen organizado no sabemos dónde repercuten. No sabemos si son en Sao Paulo, si son en México, si son en Colombia. O sea, ¿dónde finalmente? Porque en realidad Paraguay se convirtió en un hub de distribución de cocaína. Es que nos habla claramente de eso. O sea, el río Paraguay, el río Paraná, el gran caudal de barcos que salen de aquí con mercancía es la infraestructura ideal para el tráfico de cocaína. Entonces, nos habla de eso, nos habla de esta transnacionalidad, de la importancia regional y mundial de Paraguay y cómo estos negocios no tienen frontera y repercuten en cualquier espacio.
El jefe de policía colombiano, Jorge Luis Vargas Valencia, informó desconocer que el fiscal se encontraba en el territorio, por lo que no se le pudo ofrecer seguridad.
Por su parte, la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñones, y la esposa de la víctima, Claudia Aguilera, indicaron que no existían amenazas previas.
El entrevistado señaló las fallas de seguridad en el viaje emprendido por Pecci y su pareja.
Yo creo que fue realmente un error grave del Ministerio Público, tanto institucional como del fiscal, haberse expuesto a viajar a un territorio ocupado por el cártel del Golfo sin medidas de protección. Además, como sabrás, el cartel de Golfo, por la extradición de Otoniel, había dispuesto paro armado de 4 días en ese territorio. Entonces, eso es un elemento, o sea, son varias cosas, pero realmente es una falla, es una imprudencia haber tomado ese viaje. Y si vos te fijas, había una transmisión en tiempo real de la visita que hacía la pareja a esa isla. Entonces, es que era en tiempo real, increíble. O sea, estamos aquí, foto. O sea, era una cosa como que quebraba todo protocolo de seguridad.
Este miércoles 11, la Corte Suprema de Paraguay se reunió con los jueces especializados en crimen organizado para abordar el tema.
De acuerdo con Martens, el Estado debe reaccionar con agilidad, a pesar de que el crimen organizado siempre va un paso adelante.
Se está armando una justicia especializada, se está armando una fiscalía especializada. Vemos que los protocolos de seguridad no existían o fallaron. Eso es claro ejemplo de que hay mucha fragilidad institucional, y justamente esa fragilidad institucional es lo que atrajo a tantos narcotraficantes y a tantos cárteles en Paraguay. El Estado tiene que reaccionar inmediatamente. Ahora se está reuniendo la Corte Suprema en este momento con todos los jueces del crimen organizado. Imagino que va a haber un pedido de protección, una reacción fuerte. De lo contrario, sí va a haber un efecto de disciplinamiento y de brazos caídos inclusive. Es más, la gente va a decir, o sea, ¿qué sentido tiene que yo siga combatiendo el crimen organizado si el Estado no me protege? Entonces puede haber un efecto disuasivo, que es lo que tal vez seguramente también buscaban con la muerte del fiscal, ¿verdad?
Escuchábamos al doctor en criminología e investigador paraguayo Juan Martens.
Advertencia.
China acusó a Australia y sus aliados Estados Unidos y Reino Unido de provocar una carrera armamentística en el Pacífico Sur.
La Cancillería de la potencia asiática llamó a Canberra a reconsiderar sus acciones luego de realizar una acción sin consultar a las naciones insulares de la región.
En abril, el gobierno de Islas Salomón reconoció haberse enterado por la prensa de la nueva alianza tripartita AUKUS en materia de defensa.
El nombre de este pacto surge de las iniciales en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos.
La coalición se anunció en septiembre de 2021 para contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico.
Isla Salomón lamentó que Australia no transmitiera a los países vecinos la noticia del pacto que permite la presencia de submarinos nucleares en aguas del Pacífico.
El tratado AUKUS prevé en una primera fase la construcción de 8 submarinos de propulsión nuclear para la Armada del país oceánico.
Nueva Zelanda ya advirtió su rechazo a la posible presencia de estos navíos en sus aguas territoriales.
En abril, las naciones miembros del pacto confirmaron el inicio de una cooperación en desarrollar nuevas capacidades hipersónicas y de guerra electrónica.
Asesinato.
Qatar exigió detener el terrorismo auspiciado por Israel.
El motivo responde a la acusación de la cadena qatarí Al Jazeera de que tropas israelíes mataron a sangre fría a una de sus periodistas de origen palestino.
Shirin Abu Akleh, de 51 años, murió mientras cubría operaciones del ejército en un campo de refugiados en Cisjordania.
La Cancillería qatarí aseguró que los militares dispararon a la periodista en la cara pese a que vestía chaleco de prensa y casco.
El terrorismo auspiciado por Israel debe parar y el apoyo incondicional a esa nación debe terminar, afirmó la viceministra de Exteriores.
Por su parte, Tel Aviv indicó que durante la redada sus fuerzas fueron atacadas con disparos de bala de sospechosos terroristas.
Por tal motivo, según el comunicado, los soldados abrieron fuego.
Sin embargo, un periodista que acompañaba a la víctima, quien resultó herido por la agresión, rechazó la presencia de palestinos armados en la zona en ese momento.
La autoridad palestina calificó el hecho como una ejecución, parte de los esfuerzos israelíes por ocultar la verdad sobre su ocupación.
El grupo islamista Hamas, que controla la franja de Gaza, definió el suceso como un asesinato premeditado.
La muerte de la periodista palestina ocurre casi un año después de la destrucción de la Torre Jalá por parte de Israel.
En ese edificio se encontraban las oficinas de Al Jazeera en Gaza.
El canciller israelí Yair Lapid aseguró que su gobierno se ofreció a realizar una investigación conjunta con Palestina sobre el incidente.
Búsqueda en Cuba.
En La Habana, los equipos de rescate trabajan sobre los escombros del derrumbado Hotel Saratoga.
Bomberos, Cruz Roja y grupos de especialistas accedieron a todas las zonas del edificio, aunque falta aún encontrar a 2 personas.
En la mañana del viernes 6, una fuga de gas provocó la explosión del histórico Hotel Habanero cercano al Capitolio con un saldo de 43 muertos.
La corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti, brindó a En Órbita más detalles de la situación actual.
Hasta la fecha, lamentablemente, no se logró recuperar ninguna persona con vida. Según reporta el Ministerio de Salud Pública de Cuba, se acumulan 43 cuerpos. Buena parte de ellos correspondían a trabajadores del Hotel Saratoga que estaban ultimando los últimos detalles, valga la redundancia, de esta apertura que acontecería ayer 10 de mayo. Estaban en una reunión y, bueno, fueron la mayoría de los fallecidos corresponden a trabajadores de esta institución.
38 viviendas particulares y otros edificios cercanos fueron afectados, entre ellos una escuela.
3 de sus alumnos y 4 docentes sufrieron lesiones. Al momento, todos los estudiantes recibieron asistencia psicológica.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel ha visitado ese espacio 3 veces para constatar las labores que se están haciendo de rescate, de escombreo, de recogida, porque tenemos que señalar que esto es ahora mismo una instalación endeble, porque mantuvo los 2 últimos pisos, están totalmente intactos, incluso la piscina quedó con agua, si bien los 4 pisos restantes, los 4 primeros, están totalmente destruidos. Se iniciaron también las labores constructivas en el Teatro Martí, también afectado por la explosión, y en este momento se identifican las parcelas en el municipio Habana Vieja de esta capital con el fin de construir viviendas para los damnificados. Lo más importante señalar es que se van a mantener todos estos rescatistas, bomberos, personal de la Cruz Roja hasta que se logre encontrar a los 2 desaparecidos que restan, que se presumen sean trabajadores del Hotel Saratoga.
También sufrieron daños una iglesia, el Teatro Martí y el Capitolio.
Según la información oficial, en junio finalizarán los trabajos del edificio de la Asamblea y en septiembre la sala teatral.
Se encuentran también evacuados en un hotel de la Villa Panamericana 69 cubanos correspondientes a 22 núcleos familiares, mientras que el resto de los damnificados permanecen en casas de familiares y voluntarios. En la más reciente reunión de alto nivel desarrollada en el país para analizar precisamente las respuestas a esta situación, se conoció que 2 de los edificios afectados serán reparados porque su estructura no sufrió grandes daños. No obstante, los vecinos del 512 de un edificio al fondo del Saratoga serán reubicados en una construcción que se levantará en la intersección de las calles Vives y Figuras. Ese nuevo edificio será de 5 plantas y 10 apartamentos, según aseguró el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Antonio Torres Iríbar.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.